Ya, muy bien, hermanos. Buenas noches una vez más a todos los hermanos a los que nos han saludado. Es un placer, un privilegio, de verdad, que el Señor nos da el juntarnos. Y qué privilegio más grande estar en torno a su, ¿cierto? Como iglesia, dando énfasis solamente a lo que debemos hacer, que a su palabra. Nada accesorio puede opacar o eclipsar el centro de una reunión cristiana, que es abrir su palabra y contemplarla y gozarnos en ella. Gracias, Señor, porque Él ha puesto en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad, por misericordia y gracia, el tener esa reverencia y no buscar cosas accesorias. Bueno, Romanos capítulo 9 es el tema que estamos ahí desarrollando, la elección, el tema de la elección, que es parte de la salvación, como lo hemos dicho, la salvación no depende de ti ni de mí. No inició este camino tu voluntad o la mía, sino que la inició el Señor. Él fue el que te llamó en este plano temporal. Ahora vamos descubriendo que sí, fuimos llamados en este plano temporal, pero la Biblia es clara, específica en decirnos que habíamos sido escogidos antes de la fundación del mundo. Qué maravilla, hermano. Nuestros nombres habían sido ya conocidos por Dios. Y cuando el Señor nos llama en este plano temporal, nos justifica, es decir, nos declara justo. Acuérdense que la palabra justificación significa ser declarados justos, ¿ya? Es una declaración judicial. Todos nuestros pecados judicialmente han sido perdonados, los pasados, los presentes y los de mañana. Es decir, es una salvación segura que reposa, que descansa en la justificación. Pero esto se proyecta más allá de lo temporal, ¿se acuerda que siempre lo decimos? Se proyecta hacia lo porvenir, es decir, hacia la gloria venidera. Hermano, esto no queda aquí. Nosotros seremos glorificados. Ya somos justificados, pero en el futuro seremos glorificados. Y todo, hermano, se inicia en la eternidad pasada, cuando Dios nos conoce y cuando Dios nos escoge. No sabemos por qué, nunca vamos a explicarnos. La pregunta más justa delante de Dios es decir, ¿por qué nos escogiste? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Porque no teníamos ningún mérito. De ahí parte esta temática que estamos ya directo en estos versículos de línea, por decir así, en tierra derecha, como se dice, desde que habla acerca de Jacob. El amor de Dios fue extendido a Jacob, pero no a Esaú. Y ahí viene la tremenda pregunta que a nosotros se nos viene a la mente en la lógica humana, también formularla muchas veces. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Hay injusticia en Dios? Porque nosotros vemos ese pasaje de Romanos 9, 13, cuando dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, como una parcialidad de Dios. Es decir, Dios ama a uno y no al otro. Pero debemos entender que el versículo 14 aclara todo eso y el versículo 15 también. Es decir, no hay injusticia en Dios. En primera instancia es imposible que Dios sea injusto. Y el versículo número 15 aclara de que en la misericordia de Dios no puede haber injusticia, no es un asunto de justicia, es un asunto de misericordia que Él extiende como soberano a quien Él quiera extenderla. Como lo dice el versículo 15 claramente, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Gracias, Señor, que extendió su misericordia a los que estamos acá. Y espero que sea a todos los que estamos acá. Y si no, la puerta todavía está abierta. Pero el Señor extendió su gracia, su misericordia hacia nosotros para entrar en esta esfera de salvación. Es una elección soberana. Nunca jamás cuando hablemos de elección relacionemos esta doctrina con injusticia. Los que no la entienden, y ojo, voy a agregar algo más, los que no la quieren entender porque la rechazan, ni siquiera dicen, háblame más, a ver si... No, hasta ahora no la entiendo, pero quiero aprender más. No, inmediatamente la puerta de las narices no quieren saber nada de elección. Y es más, hay una especie de apelativo, ¿no es cierto?, peyorativo, que es, ah, ustedes son calvinistas. ¿Le ha pasado? Ustedes son los calvinistas, los salvos siempre salvos. Como que si de aquí en adelante se ha predicado, mire, usted es salvo, así que haga lo que quiera en el mundo, peque todo lo que quiera, porque ya es salvo. Yo nunca he escuchado eso. Es decir, es una calumnia lo que enseñan los que odian esta doctrina de la elección soberana. Pero los verdaderos creyentes que estamos aquí por pura gracia, por pura misericordia, nos gozamos en esta doctrina. Desde dentro brota este gloria a Dios, hermano. Gracias, Señor, por habernos escogido, Porque si no hubiésemos estado en esta elección soberana, nosotros no podríamos haber venido al conocimiento de la verdad. Y usted dirá, ¿entonces hubiésemos seguido nuestro camino de condenación? Claro que sí, la Biblia dice que el hombre ya ha sido condenado. Él nos sacó de la esfera de la condenación y nos puso en una esfera de salvación. Entonces, en el argumento que el Espíritu Santo le comparte a Pablo, ya en el versículo 16 en adelante, dice, así que, es como decir, por lo tanto, no depende del hombre, no depende del que quiere ni del que corre, no es un asunto de voluntad humana lo que determina la salvación. El hombre no quiere y tampoco puede ser salvo. Leímos 11 razones, ¿se acuerda la semana pasada? Y las estuvimos estudiando, 11 razones entre otras, ¿por qué no depende del que quiere ni del que corre, sino depende de Dios que extiende su misericordia? Hay muchas razones, ¿no es cierto? Porque el hombre está muerto, porque el hombre no quiere, porque el hombre no puede, porque su corazón está cerrado y el Señor tiene que abrirle el corazón, etcétera, etcétera. Versículo 17, ya entramos de lleno en esto. Es otra de las razones que da el apóstol Pablo, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Ya la semana pasada estuvimos hablando de este Faraón. El pueblo de Israel llega a las tierras de Egipto a través de la historia pasada. ¿Se acuerdan en Génesis cuando llega José? José llega a ser un personero de alta, ¿no es cierto?, autoridad allá en Egipto. Los sueños que le permitió revelar el Señor a José, este es un paréntesis, nunca debe ser tomado como una normativa lo que vivió José. Entonces uno dice, ¿cómo José tenía sueños? Yo también tengo sueños. Si usted tiene sueños, vaya a acostar y duerma un rato. Pero nosotros ahora tenemos la Biblia, hermanos. Eso es muy importante reivindicar en las iglesias. La autoridad absoluta y exclusiva de la Biblia. No necesitamos ni sueños, ni revelaciones, ni nada, sino que aquí está. Bien, el Señor en su misericordia y en el trato específico para con este hombre llamado José le dio sueños, revelaciones y lo llevó a una alta esfera en el gobierno, en el faraón, digamos, en el gobierno de Egipto. Bien, pero después cambiaron las cosas. Cuando Israel ya estaba asentado en la tierra de Egipto, cambiaron las cosas. Salió un faraón que desconocía todo lo que había pasado, no conocía a José, y comenzó a mostrar su odiosidad para con el pueblo de Dios, que no es nada nuevo, hermanos. Nosotros debemos entender que a través de toda la historia bíblica, ¿cierto?, incluso secular, hemos visto la odiosidad para con Israel. Siempre va a haber focos antisemitas en todas las culturas, inclusive aquí en Chile. Entonces, vemos que el Señor permite que sea levantado este faraón, este monarca egipcio, para irse en contra de Israel. No fue coincidencia, no fue algo que ocurrió por la votación popular. No fue porque los hebreos no fueron a votar, como quiero hacer una comparación con lo que está ocurriendo hoy día, hermano. Porque no puede ser lo que estamos viendo en medio de la iglesia, o sea, es lo que está pasando, pero nos asombra, aunque sabemos que la Escritura lo anuncia. Todo lo que ocurra de aquí en adelante depende de ti, dicen ellos. Si vamos a votar, y vamos a votar por el candidato que los doctores de hoy nos dicen que debemos votar, el mundo va a cambiar y vamos a frenar la ola de corrupción que está, ¿no es cierto?, inspirando a los legisladores. Ustedes saben las leyes que se están manejando en el Congreso. Antinaturas. Es como ver Romanos capítulo 1 allá en el Congreso. En lugar de darle la gloria a Dios, le dan la honra a la criatura e invierten la creación. ¿Se acuerda que dice ahí en Romanos 1? Invierten la creación. Y después, ¿para qué decir lo que sigue? Versículo 26 en adelante. Cambiaron el uso natural, mujeres con mujeres, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Pero hermanos, ¿lo podemos cambiar nosotros apelando a las votaciones populares? No, porque tenemos que entender que Dios es soberano y sabe todas las cosas. Permite y no permite lo que pasa en el mundo. Él permitió la llegada al poder de este faraón. Y usted dirá, pero ¿cómo si el Señor ama a su pueblo y permite que un faraón que odiaba a Israel llegue al trono? Bueno, aquí lo dice. Romanos 9 lo leíamos la semana pasada ya. Para esto mismo te he levantado. ¿Quién puso ahí al faraón? Esta expresión, te he levantado, es que yo te puse ahí. A veces nos ofende, hermano, el saber que esto es como a veces un verdadero tablero de ajedrez. Y él pone sus piezas donde estime conveniente. Hermano, si el Apocalipsis, cuando usted lo lee, usted se sorprende y baja la guardia y dice, realmente esto está todo controlado. La bestia no va a poder hacer nada de lo que él no le permita hacer. Incluso da, digamos, límites de tiempo. Se le permitió tener poder a la bestia, ¿cierto? Tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, ¿se acuerda? 42 meses, etc. Entonces, cuando vemos que Dios es soberano, entendemos que el faraón llegó ahí por voluntad de Dios. Y uno dice, ¿cómo va a ser voluntad de Dios que alguien que odia a Israel llegue ahí? Eso no tiene coherencia para nosotros. Ciertamente, para nosotros no tiene coherencia. Pero tus pensamientos no son mis pensamientos, dice el Señor. Pablo dice en Romanos 11, y algún día llegaremos, se ríen los hermanos, no sé cuándo vamos a llegar. El 2020 dijo por ahí un palomilla. Romanos 11 dice, ¿no es cierto? ¿Quién entendió la mente del Señor? Si no partimos de la base, hermano, de que no podemos comprender a Dios, estamos poniéndolo a la altura de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Pero aquí la razón que da el apóstol Pablo, o mejor dicho el Espíritu Santo a través del apóstol, dice, para esto te he puesto ahí, o te he levantado al faraón, le dice, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Es decir, él permite que llegue este faraón con toda una serie de legislaciones y de edictos, ¿cierto?, que afectaban al pueblo de Israel, para que todo se pusiera dificultoso y difícil, ¿no es cierto?, para poder liberar al pueblo de Israel. No era tan simple como que el faraón de buena primera lo dejara ir, sino que Dios tenía que intervenir de manera portentosa, maravillosa. Y escoge a Moisés, lo envía allá, le pone un interlocutor, porque acuérdense que Moisés era incompetente como tú y como yo, y necesitaba a alguien que pudiera hablar bien. Y puso a Aarón, porque acuérdense que Moisés no quería ir. Y dijo, no, si no te preocupes, yo tengo ya listo ya eso, ¿eh? Tengo todo solucionado. Hermanos, cuando nosotros vamos, Dios viene de vuelta. Pongamos nuestro lugar, si eso es, nos cuesta a nosotros. Y lo decía el domingo, todos nosotros tenemos un dejo de diosecillo. Y usted dirá, pero ¿de qué está hablando? Si yo me someto al Señor. Hermanos, ¿cuánto nos cuesta orar? ¿Cuánto nos cuesta leer su palabra? ¿Cuánto nos cuesta llegar aquí? Es porque somos pecadores. Y el pecado lleva un ingrediente, el ser, o pretender, mejor dicho, ser igual a Dios. Bueno, hermanos, cuando vamos entendiendo de que Él está mucho ahí, pequeñito, vamos comprendiendo lo que está ocurriendo aquí en este relato. Es decir, Moisés llega ante Faraón, pero el Señor le había advertido, como ya lo dijimos ahí en Éxodo, yo endureceré, ¿se acuerda? Éxodo capítulo 4, verso 20 al 21, el corazón de Faraón, y no dejará ir a mi pueblo. Entonces ahí usted dice, ¿qué lógica tiene esto? Dios capacita a un hombre, lo escoge, lo envía, ¿cierto? Y lo envía, ¿no es cierto?, con una misión específica, ser el vocero o ser el líder del gran éxodo de su pueblo de la esclavitud de Egipto. Pero él simultáneamente le dice, pero yo voy a endurecer el corazón de Faraón y no dejaré ir a mi pueblo. ¿Cómo entendemos eso? En lógica humana no tiene explicación, pero en lógica divina que el Espíritu Santo nos da, entendemos que Dios muestra su poder, su gloria, ¿cierto? Su magnificencia en cómo trató el tema de la liberación de su pueblo. Pablo lo dice claramente, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Es decir, la fama de Jehová, la gloria de Jehová se hizo extensa, no solamente en Egipto, sino que por todo el mundo en ese tiempo. Entonces estuvimos viendo, hermanos, en varios pasajes, vamos un poquito, vamos a recorrer algunos nomás para no detenernos nuevamente, pero en beneficio de los que nos tuvieron en la semana pasada, vamos a ver algunos pasajes. Por ejemplo, capítulo 7 de Éxodo, ¿ya? Éxodo capítulo 7, verso 1 al 6, dice así, Éxodo 7, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Hasta ahí vamos bien, en nuestra lógica, ¿cierto? Pero mire lo que dice el versículo 2, el versículo 3. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Versículo 4. Y Faraón no dirá, mas yo pondré, no os oirá, dice, ¿cierto? Mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, y así lo hicieron. Miren lo que dice el versículo 7. Era Moisés de edad de 80 años, Aarón de 83 años cuando hablaron a Faraón. La edad que tenían, ¿eh? Interesante. Vamos al capítulo 8, ahí mismo, versículo 15. Éxodo 8, 15 dice, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, ¿cómo qué? Como Jehová lo había dicho. Versículo 19, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Capítulo 10 de Éxodo, versículo 1 y 2. Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales. Ahí está confirmando cuál es el propósito de endurecer el corazón de Faraón. Versículo 2. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos para que sepáis que yo soy Jehová. Se da cuenta, soberanamente el Señor endurece el corazón. Versículo 8, perdón, capítulo 11 de Éxodo, versículo 9. Capítulo 11 de Éxodo, versículo 9, ¿qué es lo que dice? Y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá, ¿para qué? Para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová, ¿qué dice? Había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Y podemos seguir. No cabe duda, hermano, esto no es una interpretación nuestra, no es una interpretación calvinista, como algunos dicen. Dios soberanamente endureció el corazón de Faraón. Entonces aquí entra una doctrina muy interesante, hermanos, porque nuestro corazón nace empedernido. Nosotros en sí mismos estamos petrificados por el pecado. O Dios ablanda el corazón o lo endurece. Y soberanamente lo hace. Vamos a ver algunos ejemplos para avanzar. Mire, vea lo que dice el profeta Ezequiel. ¿Ya? El profeta Ezequiel. Vamos a ver primero el capítulo número 2. Mientras lo busca Ezequiel, son profetas que eventualmente no buscamos, entonces a algunos les puede costar encontrarlo, ¿ya? Cuanto más los profetas menores, ¿cierto? Busquen 10 segundos a Abdías. ¡Ah, buen desafío! Bien, hermanos, el Señor tiene el control de nuestro corazón, ¿ya? Cuando habla de corazón, no está hablando del músculo, la bomba que nos permite que la sangre circule, sino que está hablando de lo más íntimo, es la parte donde está el conocimiento, los afectos. Es difícil precisarlo. Ningún teólogo ha llegado a la descripción correcta de lo que es el corazón según lo que la Biblia dice. Por ejemplo, el proverbio dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Ya? Bien, el Señor tiene el control sobre nuestro corazón. Si el Señor no interviene en nuestro corazón, nosotros no podemos reconocerle a Él como Dios. Mire lo que dice acá en Ezequiel capítulo número 2. Ahora le está hablando a su pueblo, no le está hablando a los egipcios. Ezequiel capítulo 2, versículo 4 y 5, mire. El llamamiento de Ezequiel es el contexto. Ezequiel 2:4 dice, yo pues te envío a hijos de duro rostro y qué más, y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profetas entre ellos. Es su pueblo. Hermanos, nosotros debemos entender que el Señor tiene que intervenir cual cirujano a nuestro corazón por la palabra de Dios. Acuérdense que Hebreos capítulo número 4 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, el espíritu y llega hasta los tuétanos, a la parte más esencial del ser humano, que es la médula, de donde emana la sangre, y que discierne las intenciones de qué, ¿se acuerda? De los pensamientos y del corazón. La palabra de Dios llega ahí, al corazón. Cuando Pedro predicó el primer discurso ahí en Hechos capítulo 2 y hablaba de Cristo, de todo lo que padeció, dice que los que estaban escuchando fueron compungidos de corazón. Aquí el Señor manda al profeta a un pueblo de empedernido corazón, un corazón de piedra, realmente petrificado. Mire lo que dice el versículo, el capítulo 36 de ahí de Ezequiel también. Un capítulo que le recomiendo lo pueda leer porque habla de la restauración de Israel. Para todos los que dicen que Israel ya no tiene arte ni parte en las profecías, ¿lo ha escuchado? Y que nosotros somos la Israel espiritual y por eso que debemos reinar y etcétera. No, Dios tiene promesas vigentes con este pueblo. Dios va a restaurar plenamente este pueblo. Por eso que el análisis no puede ser exclusivo para Israel. Uno no puede decir Israel, qué pueblo con tan duro corazón. Nosotros tenemos un corazón siempre pecaminoso, engañoso y petrificado. Gracias al Señor que ocurrió esto, mire. Capítulo 36 de Ezequiel, versículo 26. ¿Qué es lo que dice? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Note usted lo que dice ahí, os daré. Es un don, es un regalo. Dios no apela al corazón tierno del hombre. Fíjese usted que es muy interesante la gramática. Normalmente la religión dice que el hombre busca a Dios. Y el hombre tiene un cierto grado de cordura espiritual para buscar a Dios. Pero la Biblia nos enseña que todos nosotros sin Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y eso significa que nuestro corazón estaba empedernido como una piedra. Estaba inquebrantable. El único que lo podía quebrar es el poder de la palabra de Dios. El versículo 26 dice, os daré un corazón nuevo. Es decir, de su voluntad nos regala un corazón nuevo. Y pone un nuevo espíritu dentro de nosotros. Recuerden que nuestro espíritu estaba muerto. Aquí no está hablando del Espíritu Santo, está hablando de la esencia de la habitación más interna del ser, en este contexto del pueblo de Israel. Pero si lo aplicamos a nuestra vida, ¿cierto? Como creyentes de la iglesia, el Señor nos hizo nacer del Espíritu. ¿Me entiende? Nosotros teníamos esa habitación vacía, muerta. Porque todo hombre, aunque sea inconverso, tiene espíritu. Pero el espíritu está muerto. Cuando Él viene a nuestra vida, nos da vida espiritual. Por eso que no solamente queda en lo externo y en lo emocional, que sería el cuerpo y el alma, sino que pasa más adentro, que es la vida espiritual. Dicho sea de paso, es por eso que en muchas iglesias donde se dan cosas superficiales, la gente simula o aparentemente son creyentes porque tienen emociones, pero no tienen vida espiritual. Por eso que el silbo apacible y delicado del cual el Señor hizo partícipe al profeta Elías, no le satisface a los que no han nacido de nuevo. cantar un himno solemne o estar al calor solamente de su palabra no les satisface, porque no han nacido de nuevo. Pero sí se emocionan porque están en el ámbito de las emociones del alma y del cuerpo, de lo sensual. Pero el Señor nos dio un espíritu nuevo, nos dio un corazón nuevo, como dice aquí el versículo, y pone en definitiva un corazón de carne para poder tener esta relación con Él. Hermanos, la Biblia nos enseña esto. El Señor, cuando usa a Pablo ahí en Hechos capítulo 16, ¿se acuerda? Y había un grupo de mujeres que se juntaban ahí al lado del río y a hacer la oración. Eran prosélitos de alguna religión, algo profesaban, pero le faltaba lo principal: nacer de nuevo. Es muy similar a lo que pasaba con Cornelio. Cornelio dice que era hombre, ¿no es cierto?, que daba limosna, lloraba a Dios, etcétera. Participaba de algo religioso, pero le faltaba lo principal, lo esencial: nacer de nuevo. Podemos citar a muchos más, el mismo Nicodemo. ¿Y qué hace el Señor a través del apóstol Pablo con esta mujer llamada Lidia? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda lo que le hace? Le abre el corazón. Entonces nosotros aquí con esta doctrina podemos pasar al siguiente versículo de Romanos 9, hermanos. Vamos a Romanos 9. Con esta enseñanza de que el corazón es esencial para salvación y para oír la voz de Dios, podemos leer ahora el versículo 18. Dice, de manera que, esta es una conclusión a partir de todo el ejemplo del faraón, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere, ¿qué dice? Endurecer, endurece. Es decir, hermanos, nosotros por misericordia fuimos operados, lo voy a decir así en ese lenguaje ilustrativo, operados por este cirujano, nuestro corazón fue transformado, fue cambiado. Y ahora podemos comprender las cosas. Hermano, el creyente no es perfecto, el creyente sigue siendo pecador. Como quisiera, y lo digo en primera persona, que no fuera así. Quisiéramos que el día de nuestra conversión ya nunca más ninguna relación alguna con el pecado. 100% obedientes, 100% puros. Pero la Biblia no nos dice eso. Nosotros nos proyectamos hacia el tiempo de la glorificación. Pero sí hay algo que ocurrió. Él nos puso un nuevo corazón. Es por eso que nos deleitamos en la ley de Dios. Acuérdense lo que decía el apóstol Pablo. Decía, el hombre interior se deleita en la ley de Dios. Pero el de afuera no se deleita en la ley de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Alimentar conforme al Espíritu, no conforme a lo externo. Porque ahí se ven los que han nacido de nuevo. Entonces imagínense usted, hermano, cuando descuidamos esta doctrina de que Él extiende su misericordia y por ende da un nuevo corazón, ablanda el corazón, abre el corazón, compunge el corazón. La palabra compungir es partirlo, literalmente. La palabra compungir es como que un punzón cruzó el corazón y lo abrió. Es la palabra de Dios, hermano. Lo hizo con nosotros por misericordia. Pero ¿qué pasa del resto? Acuérdense que aquí hay como dos caminos paralelos. El versículo 13 lo partía diciendo, Jacob por acá, Esaú por acá. Esaú el amado, perdón, Jacob el amado y no el Esaú. Los dos merecían morir, los dos merecían el juicio de Dios. Pero Dios le abrió el corazón a Jacob. Usted ve la vida de Jacob y ciertamente su conclusión será ¿por qué escogió a Jacob? Y si hace esa conclusión es porque no se ha preguntado por qué me escogió a mí, a usted. Porque así él escogió a los que no merecían nada. ¿Se da cuenta? Su misericordia se extiende a quien quiere. Y esa misericordia significa que le abre el corazón, pero al otro se lo endurece. Entonces uno dice, ¿qué sentido tiene todo este plan? Ya lo hemos dicho, hermano. Los que van a ser salvos para la gloria de su gracia. ¿Se acuerdan lo que dice Efesios 2, capítulo 1? Dice, fuimos escogidos para la alabanza de la gloria de su gracia. Cuando los creyentes estemos en el cielo, le vamos a dar infinitas gracias por su misericordia y por su gracia. Vamos a alabar al Señor por su gracia. Y los que van transitando por la columna de condenación, donde nosotros merecidamente deberíamos estar ahí, van a seguir hasta el fin y van a ser condenados para la gloria de su justicia. de modo que el Señor en ambos caminos va a ser glorificado. Ese es el plan, el proyecto divino, eterno de Dios, la gloria final, la gloria de su gracia, la gloria de su justicia. Aquí el versículo 18 concluye diciendo: de quien quiere, elección soberana, de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Mire, no pierda ahí Romanos 9:18, pero abra su Biblia, por favor, en el libro primero de Samuel. Libro primero de Samuel, capítulo número 2. El cántico de Ana. ¿Cuánto hemos leído, han leído ese hermoso cántico? Bueno, leámoslo primero. Primero de Samuel, capítulo 2, versos 6 y 9. Dice así: Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar. El muladar es un basurero, donde está el vertedero, ¿cierto? La basura. Exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Yo me pongo a pensar en esto, me pregunto, qué tremenda oración de Ana. Usted empieza a leer, y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, etc. Palabras pero maravillosas, dirigidas por el Espíritu de Dios, y por eso que están aquí. Bueno, todos sabemos lo que ocurrió con Ana y Penina. ¿Se acuerda de Penina? Bueno, nosotros vemos estos caminos paralelos desde el comienzo, desde los albores de la creación. Ahí tenemos a Caín y Abel. Uno sí, el otro no. ¿Sí o no? Después vemos, por ejemplo, a Ruth y Orfa, las dos nueras de Noemí. Una sí y otra no. Ahora tenemos aquí a Penina y a Ana. Voy a repetir así: una sí y la otra no. Y seguimos en adelante, hermano. El Señor habla del camino ancho y el camino angosto, del trigo y de la cizaña. Caminos paralelos que transitan, que son similares, pero no es lo mismo. Unos escogidos y los otros solamente siguen conceptos religiosos. La generación de la mujer o la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Bueno, aquí está una hermana, por decir así, Ana, la vamos a conocer. Era estéril, clamaba al Señor, se burlaban de ella y el Señor le concedió los deseos de su corazón. ¿Y qué hijo le dio, no? Samuel. Y ella en su oración dice, de manera increíble que nosotros nos olvidamos: Jehová mata y él da vida. Reconoce en su oración la soberanía de Dios. El matar, el raer de la faz de la tierra, es una prerrogativa de Dios. Él hace lo que quiere. Así como él da vida, él también mata. Él hace descender al Seol, es decir, al sepulcro. La palabra Seol significa literalmente el sepulcro, el lugar de los muertos, y hace subir del Seol, es decir, lo resucita. ¿Se acuerdan lo que decía Juan capítulo 5? Él al que quiere da vida, y él al que quiere resucita. ¿Sí? Él es soberano. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Y aquí es muy interesante lo que dice el versículo 8. Levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso. ¿De quiénes estará hablando? Esto no es solamente en un concepto socioeconómico, el pobre socioeconómico. Hay algo más trascendente que ser pobre de manera socioeconómica. Es pobre de espíritu. Nosotros estábamos ahí en el muladar. ¿Sabes lo que es el muladar? Ya lo había dicho, en el basurero. Y el Señor nos rescata, y dice el versículo número 8 en la segunda parte, para hacerle sentar con príncipe y heredar un sitio de honor, hermano. Pablo dice en Efesios capítulo 1, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y en el capítulo 2 dice que nos hizo sentar con Cristo Jesús en esos lugares. Nos ha enriquecido Él, nos ha dignificado, nos ha dado un nombre de honor, de nobleza, siendo que fuimos rescatados desde el muladar, desde, como dice ahí, desde el polvo. Él es soberano, hermanos. Entonces, ahí entendemos de quien quiere tiene misericordia. Ninguno de nosotros se puede jactar. Yo merecía el amor de Dios, yo merecía su salvación. No, nosotros sí merecíamos algo. Todos los que estamos aquí merecemos algo. Su condenación. Merecemos el fuego eterno de su condenación. Merecemos ser apartados eternamente de Dios. Pero, hermanos, el soberano quiso extender su misericordia a tu vida. Gracias, Señor, porque aquí es un tema soberano. Volvamos a Romanos 9. Dice, como conclusión, Romanos 9, 18, podríamos decir, por tanto, o de manera que, de quien quiere, no al que merece, de quien él quiere, es una prerrogativa divina, es una decisión soberana, de quien quiere tiene misericordia para salvación, y al que quiere endurecer, endurece. Lo único que podemos decir, gracias, Señor, por haber extendido tu misericordia y no haber endurecido nuestro corazón. Versículo 19. Podríamos comentar muchas cosas. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Bueno, el apóstol Pablo, de la misma forma como pregunta en el versículo 14, ¿se acuerda? ¿Qué pues diremos? ¿Por qué hace esa pregunta Pablo? Porque el versículo anterior dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Por lo tanto, la lógica humana es razonar esto y decir, ¿qué diremos ante esto? ¿Hay injusticia en Dios? Porque lo primero que decimos cuando hablamos de la elección soberana, Dios es injusto. Y Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, dice, ¿hay injusticia en Dios? Es una pregunta retórica. Y la responde de inmediato, en ninguna manera, no puede Dios ser injusto. Y ahí vienen los argumentos que estamos estudiando ya hace varias semanas, incluyendo el caso de Faraón. De la misma forma, el apóstol Pablo en el versículo 19 dice, como una pregunta retórica de razonamiento humano, en el versículo número 19, pero me dirás. Es como una réplica, ¿cierto? Es como resistir la verdad. ¿Por qué pues inculpa? La palabra inculpa puede ser traducida como reprende. ¿Por qué Dios reprende si está todo controlado en su soberanía? ¿Por qué Dios condena? Puede ser también traducido como condenación, como enojo, como culpa, como reproche. ¿Qué sentido tiene si Dios tiene todo controlado? Si Él endureció el corazón de Faraón y si Él ablandó nuestro corazón, ¿por qué entonces va a enojarse con los pecadores? Si al final depende todo de Él. Esa es la lógica que Dios está presentando a través del apóstol en este versículo número 19. ¿Por qué Él entonces está enojado? Si nadie ha podido resistir su voluntad. Esa es la problemática que tenemos acá ahora en el versículo número 19. Mire, antes de comentarlo, por favor, vamos al capítulo 11 de Romanos. Vamos a leer algunos versículos, porque ya el tiempo se nos fue. Romanos 11, versículo 1 en adelante, dice así: Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Una pregunta retórica. La responde: En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, versículo 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obra, ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás, ¿qué dice? Fueron endurecidos. Versículo 8. Como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Esto no lo podemos pasar por alto, hermano. No lo podemos pasar por alto. ¿Qué es lo que está diciendo? Muchas cosas. Primero, permítanme tomarme unos minutitos solamente para introducir esto, que lo vamos a desarrollar Dios mediante la próxima semana. La primera pregunta que Pablo hace es: si Dios ha desechado a su pueblo. Acuérdense, hermanos, que en Roma ya se estaba dando un caldo de cultivo, como se llama, un fermento de ideas antisemitas, de odio a Israel. En la introducción que quiero hacer, yo quiero comentar esto. Cuando vino la invasión a Jerusalén en el año 70, se destruyó la ciudad, ¿se acuerda? En manos del general Tito. O Héctor, ¿ya? Ahí no se va a olvidar más que es Tito, ¿eh? Yo lo hago en un sentido pedagógico. No se va a olvidar nunca que es Tito, porque a los Héctor le dicen Tito, pero se llamaba Tito. Destruyó Jerusalén, destruyeron el templo, y sabe que la historia dice, después de la caída del Imperio Romano, vinieron los turcos, otomanos. Y la palabra Israel desapareció de los textos y de la faz de la tierra, hermanos. La hicieron desaparecer, inclusive la tierra de Israel, legítimamente llamada tierra de Israel, pasó a llamarse Palestina, ¿lo puede creer? Y tanto era el odio a Israel que se generó mundialmente, que todo este antisemitismo se metió inclusive en la iglesia de la Reforma. Martín Lutero, con todo el respeto, uno se saca el sombrero, pero él era antisemita, ¿lo puede creer? Agustín era antisemita, Calvino era antisemita, odiaban a Israel. ¿Pero qué está hablando? Hermanos, debemos entender que todo esto nace en Roma, el odio a Israel. ¿Y por qué odiaban a Israel? Porque ellos no podían entender que Israel así había sido endurecido por el Dios soberano que o ablanda el corazón o lo endurece. No sé si me siguen. Entonces, hermanos, por ejemplo, nosotros tenemos himnarios hasta el día de hoy que dicen: tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. No, hermano, el Señor no nació en la tierra de Palestina, Él nació en la tierra de Israel, el pueblo de Dios. ¿Sabe lo que significa Palestina? Proviene del latín filistín. Filistín ya le dice algo. Viene de los filisteos. El enemigo ha sido tan sagaz, tan astuto, que nos ha introducido un término antibíblico, antisemita, anticristiano. El pueblo de Israel no es el pueblo palestino. Es el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Bien, cuando uno se va metiendo en esto y vuelve a las Escrituras, Pablo pregunta, y no en vano esta exhortación y esta enseñanza es para la iglesia en Roma, porque ahí está el fermento del odio a Israel. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Él responde: en ninguna manera. Acabamos de leer Ezequiel capítulo 36, la restauración del pueblo de Israel. Hermanos, Israel no es la iglesia. Israel es un pueblo terrenal con promesas y recompensas terrenales que Dios tiene vigente para con su pueblo. Nosotros somos la iglesia, un pueblo espiritual con promesas y recompensas celestiales. Y que en el futuro, cuando el Señor restaure todas las cosas, nosotros vamos a correinar con el Salvador, Israel por un lado y la iglesia por el otro. Entonces, hermano, en esta introducción, y ahora termino, vamos a descubrir que Dios de su voluntad ha endurecido a Israel para tener misericordia de nosotros, ¿quiénes? Los gentiles. Tú y yo somos gentiles. Entendiendo la palabra gentil significa los que no somos judíos. Entonces, hay un propósito soberano en el endurecimiento de el pueblo, de su propio pueblo Israel. Quiero culminar diciendo acá, en el versículo número 8 del capítulo 11 de Romanos, como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor. Estupor es de donde proviene nuestro término, muy fuerte quizás, estúpido. Pero en el original estúpido significa embotado, es decir, la persona no puede entender razones. Usted le puede aquí hacer un dibujo, ¿cierto? PowerPoint, todo, y no puede entender, a menos que el Señor le abra el entendimiento, el corazón. Bien, hermano, vamos a seguir indagando en esto, si el Señor Jesús aún no ha regresado, la próxima semana. Que el Señor bendiga su palabra.